Lo comentábamos hace algunos días, el 24 de marzo se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis en nuestro país y hubo actividades que se extendieron durante toda la semana. La información es el primer medicamento ante la tuberculosis, señala el afiche que la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa diseñó para la campaña de este año aquí en nuestro país. Bueno, hablemos qué es la tuberculosis. Es una enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de Koch, que compromete principalmente a los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. La Organización Mundial de la Salud considera que un proceso es tuberculoso cuando se confirma la presencia de este bacilo en cualquier parte del organismo, en secreciones o productos patológicos originados a nivel de las lesiones. Y hablemos de la transmisión de la enfermedad. La naturaleza del hombre es el principal reservorio de este bacilo de Koch, o Koch, no sé cómo se pronunciará. Bueno, en el ser humano la enfermedad se transmite casi exclusivamente por vía aérea, es decir, a través de la tos, del estornudo o de otros movimientos respiratorios similares.
Este bacilo tuberculoso resiste poco la exposición al sol y por eso muere con rapidez cuando sucede. La ventilación de los ambientes en los que se alojan los pacientes tuberculosos representa un buen mecanismo para disminuir la cantidad de bacilos en el aire. Por lo tanto, debe quedar bien establecido que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite fundamentalmente por vía aerógena a través de partículas infectantes que vehiculizan los bacilos tuberculosos. Un paciente diagnosticado y correctamente tratado no representa un peligro para la salud pública, por supuesto. Por el contrario, un paciente portador de tuberculosis activa no diagnosticado ni tratado sí constituye un riesgo serio de contagio.
Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 2 millones de personas han estado expuestas al patógeno de la tuberculosis. Cada año, 8 millones de personas se enferman con la tuberculosis y 2 millones de personas mueren de la enfermedad a escala mundial. La tuberculosis es la mayor ausencia del mundo, provoca enfermedades infecciosas en las mujeres en edad reproductiva y es la principal causa de muerte entre personas con VIH-SIDA. Un problema que se está extendiendo en los últimos años es la aparición de M. tuberculosis resistente a antibióticos. La tuberculosis multiresistente se ha encontrado en casi todos los países estudiados. En el año 2013 se detectaron 852 casos de tuberculosis y existe un aumento significativo desde el 2011, estamos hablando de nuestro país. También se constata un aumento en la población afectada en Montevideo. Allí distintas razones que han incidido para que casi más de 50 años de establecidos los principios del tratamiento para la tuberculosis no se hayan logrado resultados más impactantes a nivel mundial. Las dificultades de organización de los servicios de salud, problemas en la disponibilidad de drogas en cantidad y calidad suficiente, la incidencia negativa de múltiples factores sociales, económicos y culturales y también la aparición de la pandemia de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y también la falta de compromiso político para resolver el problema de manera definitiva explica en buena medida el panorama actual de la tuberculosis a nivel mundial.
En nuestro país, hablemos ahora del tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento antituberculoso se realiza según normas nacionales publicadas por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes desde 1982 y aprobadas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, anualmente se dan entre 8.6 y 9 millones de casos de tuberculosis, pero otros 3 millones quedan sin detectar, según informó en rueda de prensa Mario Raviglione, que es el director del departamento dedicado a esta enfermedad del Organismo Mundial de la Salud. Según los primeros resultados en los países donde se puso en marcha el proyecto, el número de casos detectados se triplicó y hasta la fecha el proyecto ha ofrecido enormes resultados, dado que más del 30% de los casos MDR-TB, así es el virus, detectados en el mundo en el 2012 fueron gracias a SPAN-TB.
Sí.
Eso es el otro...
Es otra sigla. De hecho, desde el año 2009 al 2013 se triplicó el número de casos detectados de tuberculosis multiresistente en los 27 países donde se aplica este proyecto. Ante este éxito, la Organización Mundial de la Salud solicita a la comunidad internacional más fondos para financiar el proyecto en su estructura actual de 92 laboratorios y poder expandirlo para lograr el objetivo de alcanzar los 3 millones de casos en el mundo que quedan sin diagnosticar aún. Y como decíamos, el lunes, el 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, el Ministerio de Salud Pública presentó un proyecto de control de la enfermedad en grandes ciudades en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Pero ya vamos a conversar entonces con Jorge Rodríguez de Marco, que es coordinador general de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, a quien ya tenemos en línea. Jorge, bienvenido a La Nueva Mañana.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por tu tiempo. Hablábamos, bueno, de qué es la tuberculosis, hablábamos del bacilo que lo causa, de las formas de contagiarse, que es principalmente por vía aérea. ¿Cuáles son los datos y la evolución de Uruguay en cuanto a esta enfermedad, a grandes rasgos?
Bueno, si tomamos un punto de partida, creo que tal vez sería la década del 80 un buen punto. En ese momento no había un programa de tuberculosis en el país, sino que las acciones no se hacían coordinadamente. Y en ese momento había alrededor de 1.800, 2.000 casos. Las autoridades deciden dotar, o mejor dicho, asignar a la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa de las responsabilidades programáticas y operativas del programa. Y aplicando entonces un concepto moderno para ese momento, se logra una rápida disminución de los casos de tuberculosis en la década del 80. Al punto que en menos de 10 años la reducción fue de un 50%, es decir, toda un logro, ¿verdad? Y luego la velocidad del descenso se fue enlenteciendo hasta que en la década del 90 prácticamente hasta hace muy pocos años se observó una meseta, es decir, pocos cambios en la incidencia de tuberculosis. Al punto que hasta el 2010 el promedio anual eran alrededor de 700 casos, 700 y pocos casos. Del 2010 a 2011 ahí se produce un cambio significativo. Hay un aumento de 100 casos en ese año. Y luego, en los años siguientes, 2012-2013, si bien el aumento no fue tan significativo, de todas maneras sigue habiendo un aumento, al punto que en 2013 se registraron alrededor de 880 casos.
Bien. ¿Puedes reiterarnos las cifras, la última cifra?
880 casos.
880 casos. ¿Cómo se podría explicar ese cambio de tendencia? ¿Hubo el cambio en el plan asistencial, de prevención, de detección? ¿Cómo se podría explicar?
Bueno, si nosotros hacemos un análisis de lo que ha ocurrido durante todos estos años, vamos a ver que hay muchas cosas que sucedieron que afectan o que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Aparece primero una epidemia que no se conocía, que es la infección por VIH. El VIH interactúa con el bacilo de la tuberculosis, o mejor dicho, favorece el desarrollo del bacilo de la tuberculosis, ya que disminuye las defensas orgánicas. Eso por un lado. Por otro lado, la crisis socioeconómico-cultural que vivió el país a comienzos de la década del año 2000 también favoreció la aparición de pobreza, de desocupación, incluso otro componente muy importante que es la drogadicción, el aumento de drogadicción a comienzos de la década de los años 2000. Todos esos factores y algún otro más, por ejemplo, la superpoblación de las cárceles, consecuencia de la crisis, son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Y eso se concentra fundamentalmente en las grandes ciudades. Eso ocurre precisamente en Montevideo. Ya que si analizamos cómo ha sido la evolución de la enfermedad en el país y los desagregamos por un lado interior y por otro lado Montevideo, vemos que el aumento es a predominio o por la contribución que hace Montevideo al total de los casos. En el interior incluso se observa un pequeño descenso. Pero si tenemos en cuenta Montevideo, vemos que hay un gran aumento en Montevideo, lo cual explica el aumento del total del país.
Jorge, podríamos decir entonces que las condiciones de la vida de la gente tienen una incidencia muy importante en el contraer tuberculosis.
Eso es fundamental, porque en tuberculosis hay factores de riesgo de dos tipos. Por un lado, los biológicos, ¿verdad? Indudablemente. Pero por otro lado, factores socioeconómico-culturales que también son decisivos en el desarrollo de la enfermedad y en la operativa del programa. Porque, por ejemplo, la drogadicción en los últimos, yo diría, 7 u 8 años, ha impactado desfavorablemente, sobre todo por el abandono del tratamiento que hacen aquellos pacientes que tienen una tuberculosis pero que además tienen drogadicción. Fundamentalmente a pasta base de cocaína, ya que en estos casos se da fundamentalmente el abandono del tratamiento.
Claro. Y expliquemos por qué los factores socioeconómicos son tan importantes en lo que es la transmisión de esta enfermedad. ¿Cómo influye ese tema socioeconómico en la transmisión?
Bueno, influye en la transmisión, pero también influye
en el tratamiento, como
decías, el desarrollo de la enfermedad. Claro. Es decir, en el pasaje de infección a enfermedad, y disminuye en la operativa. En la transmisión favorece, por ejemplo, al haber hacinamiento, ¿verdad? Al haber mala ventilación, malas condiciones de higiene ambiental, por un lado. En el desarrollo de la infección, en el pasaje de infección a enfermedad, favorece, por ejemplo, la desnutrición. La desocupación, la situación de calle, la desnutrición, que conllevan todas estas situaciones socioeconómicas, favorecen el desarrollo de enfermedad porque con estas situaciones se da también una disminución de las defensas orgánicas. Y favorece también el desarrollo de la enfermedad y la perpetuación de la enfermedad el hecho de la falta de adhesión al tratamiento. Es decir, el comportamiento, sobre todo de los adictos, hace que cuando se sienten bien, apenas se sienten bien y están internados, se fugan del hospital, dejan el tratamiento y de esa manera se mantienen contagiantes y por lo tanto esas son fuentes de infección que están en la comunidad.
Bien, hagamos algunas precisiones. Me parece que estamos manejando algunos conceptos que está bueno aclararlos. Vos decías que, me parece, hacías una distinción entre estar infectado y tener la enfermedad.
Ese es un concepto fundamental. Bien. Para entender la tuberculosis.
Perfecto, expliquémoslo entonces.
Infección es cuando una persona tiene en su interior el bacilo, pero el bacilo no le provoca ningún tipo de lesiones y además la persona infectada no transmite la infección.
Perfecto.
La enfermedad es cuando hay una disminución de las defensas y los bacilos se reproducen y comienzan su metabolismo y esto despierta las reacciones orgánicas que son en realidad las que provocan las lesiones orgánicas. Es decir, las lesiones en el pulmón o en otros órganos son debidas fundamentalmente no tanto a la acción del bacilo, sino a los mecanismos de defensa que dirigidos contra el bacilo también lesionan al organismo.
Claro.
Entonces, ahí hay una distinción. Por un lado, infección, bacilo en reposo, paciente no enfermo, persona no enferma, persona que no transmite. Tuberculosis es enfermedad, lesiones y posibilidad de transmisión de la infección cuando las lesiones están ubicadas, como lo es más frecuentemente, en los pulmones.
Bien. También hablabas de algunas poblaciones de riesgo, por ejemplo, los consumidores de drogas, que muchas veces ingresan a un tratamiento y cuando se sienten un poco mejor lo abandonan. Ahí hablabas de falta de adhesión al tratamiento. Sí. Eso tiene consecuencias para la persona que, bueno, no se termina de curar y que seguramente se vuelva a enfermar, pero también para la transmisión y propagación del virus. Del virus, no, de la bacteria, perdón.
Del bacilo.
Del bacilo.
Sí, que es una bacteria.
Es una bacteria, un tipo de bacteria.
Es un tipo de bacteria. Efectivamente, es así. La falta de adherencia hace que la persona, que la enfermedad continúe y por lo tanto que las lesiones avancen, ¿verdad? Y también hacen que al no continuar el tratamiento, la persona se transforma en una fuente de infección cuando está inserta en su comunidad.
Bien.
En su lugar de donde vive o con quien convive.
Bien. ¿El tratamiento que se hace de la tuberculosis es con antibióticos?
Sí, sí, o parecido, ¿verdad? Hay algunas sustancias que son antibióticos y otras sustancias que son sustancias químicas que no corresponden exactamente a antibióticos, pero que, bueno, que se podrían decir que son quimioterápicos.
Bien. Y en esas personas, por ejemplo, que no terminan el tratamiento, ¿eso puede ser una de las causas de que se esté hablando de la tuberculosis resistente?
Exactamente. Cuando la persona hace mal el tratamiento, se da la posibilidad de que se genere resistencia a la medicación antituberculosa. Y esto por ahora no es un problema en nuestro país, pero puede llegar a serlo si se acentúa esta tendencia al abandono de la medicación.
Bien, es un problema que sucede también con el tratamiento de otras enfermedades, lo nombramos al pasar, de no terminar el tratamiento con antibióticos o automedicarse genera que los virus y bacterias sean cada vez más resistentes, ¿no?
Sin duda.
Es un problema. Hablábamos de poblaciones de riesgo, hablábamos de las personas privadas de libertad. ¿Se tiene algún dato de cuántas personas de las que están recluidas en nuestro país tienen esta enfermedad?
Yo estaba haciendo una estimación y tenemos que... se estima que las personas con VIH son el 0.5% de la población. Y sin embargo explican casi el 20% de los casos de tuberculosis. Las personas privadas de libertad son menos de 0.3% de la población y sin embargo representan alrededor del 10% de los casos de tuberculosis. Quiere decir que entre personas con infección VIH y privados de libertad se explica casi el 30% de los casos de tuberculosis. Es decir, que menos del 1% de la población explican casi un tercio de los casos de tuberculosis.
Bien, perfecto.
Es decir, que hay una concentración de los casos de tuberculosis en determinados grupos de riesgo. Y esos grupos de riesgo se dan fundamentalmente en grandes ciudades, en Montevideo en nuestro caso. Aunque ya hemos estado viendo que esta situación puede darse en algunas ciudades del interior, como es por ejemplo Maldonado. En Maldonado se está dando un hecho que prácticamente replica lo que está ocurriendo en Montevideo y es la alta incidencia de consumidores de drogas y por lo tanto el mismo comportamiento que lo que ocurre en Montevideo, es decir, la gran tendencia al abandono.
Bien. Justamente tú hablabas que están mayoritariamente concentrados en las cárceles o la población con VIH, estos casos principales. ¿No es más fácil quizás tratarlos directamente a ellos? ¿Cómo se está trabajando con estas poblaciones de riesgo más importantes?
Bueno, si bien las personas privadas de libertad están en un territorio, geográficamente, en un territorio pequeño, es muy complicado, es muy complejo, por razones de seguridad y también por razones de idiosincrasia, el manejo de la tuberculosis en las cárceles. Se está trabajando, se ha mejorado, pero ni estamos lejos aún de llegar a las condiciones óptimas de manejo de la tuberculosis en los centros de reclusión.
Bien. Hablábamos de los datos de Uruguay, pero ¿cómo está Uruguay en relación, por ejemplo, a los países vecinos a la región en cuanto al número de personas que tienen la enfermedad?
Bueno, Uruguay está bien ubicado, ¿verdad? Pero, ha empeorado en relación a lo que fue en años anteriores. Bien. Es decir, nosotros integramos con Chile, Cuba, Costa Rica, los países llamados de baja prevalencia. Pero con esta tendencia ya nos estamos convirtiendo en un país de prevalencia intermedia. Y si no se actúa rápidamente, vamos a pasar a alta prevalencia.
Bien.
Por lo tanto, es fundamental actuar, por lo tanto, es fundamental aplicar estrategias dirigidas a aquellos grupos de riesgo en donde se concentra la enfermedad.
Bien. El 24, en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, el Ministerio de Salud Pública y también la Organización Panamericana de la Salud y también la comisión que usted preside presentaron un proyecto de control de la enfermedad en las grandes ciudades. ¿De qué se trata ese proyecto presentado?
Bueno, precisamente ese proyecto recoge la situación epidemiológica y la existencia de factores de riesgo en las grandes ciudades para actuar sobre ellos. Y consiste fundamentalmente en ubicar, mapear, hacer una georreferenciación de dónde se concentran la mayor parte de los casos y actuar en esas zonas que generalmente coinciden con zonas en las cuales existen índices de desarrollo humano por debajo de lo deseable, ¿verdad? Allí en esas zonas hay déficit de vivienda, déficit de servicios de salud, déficit de educativo, en fin, una cantidad de indicadores que se deben abordar interinstitucionalmente y en forma multidisciplinaria. Por eso esta estrategia de abordaje de la tuberculosis en grandes ciudades implica un compromiso de todos los sectores, no solamente desde el punto de vista de la medicina, como podría ser el aporte que da el programa de tuberculosis, que es un aporte fundamentalmente médico y con un enfoque social que fue muy, muy exitoso en años anteriores, pero que en los últimos años, dadas las nuevas condiciones socioeconómicos culturales que se han dado en el país, ya quedó fuera de moda.
¿Cuáles son los principales síntomas y cómo se puede diagnosticar para, bueno, esclarecer un poquito más?
La tuberculosis, la sintomatología o clínica de tuberculosis, sí, depende fundamentalmente de la localización de la enfermedad. Vamos a hablar de la localización más frecuente y la localización que permite la transmisión de la infección, que es la pulmonar.
Bien.
Y allí tenemos que lo más frecuente es la aparición de tos que al principio puede ser seca, luego acompañada de expectoración, de flemas, y también aparición de sangre mezclada con las flemas o incluso la expulsión de sangre pura, que se llama hemoptisis. Generalmente este cuadro respiratorio va acompañado de manifestaciones de fiebre, de sudoración, de adelgazamiento, de falta de apetito, de anemia. Es decir, hay un cuadro clínico bastante característico.
Bien. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? ¿Es rápido?
El diagnóstico es fundamentalmente a través del estudio de expectoración por un procedimiento que se llama baciloscopía, que es un procedimiento rápido y que permite diagnosticar a la persona rápidamente e iniciar rápidamente el tratamiento.
Bien, tenemos la información de que el año pasado a nivel mundial, estamos hablando, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud aplicó en 27 países el programa EXPAN-TB para mejorar las técnicas de detección y diagnóstico de la enfermedad. ¿Usted tiene datos de esa técnica? ¿En qué consistía?
Creo que se está refiriendo al Gene Expert.
Sí, puede ser.
El Gene Expert. El Gene Expert es un procedimiento de biología molecular que permite hacer diagnóstico de tuberculosis y de determinar si ese bacilo, de ser positivo el estudio, tiene resistencia a rifampicina, uno de los componentes fundamentales del tratamiento. Este método está en nuestro país desde mediados del año pasado, está en el laboratorio de lucha antituberculosa y permite hacer este diagnóstico en 90 minutos.
Ajá, claro.
Así que, acorta muy notoriamente los plazos de los otros métodos tradicionales o convencionales.
Bien, y la manera de prevenir la enfermedad es, bueno, no estar en contacto con personas que tengan la enfermedad, porque se transmite por vía aérea.
Es difícil, ¿verdad? La forma de prevenir la enfermedad es fundamentalmente el diagnóstico precoz, ¿verdad? Es decir, porque a veces se puede evitar si se conoce que estamos en contacto con un paciente enfermo, pero claro, cuando no se conoce no hay forma de evitarlo, ¿verdad? Entonces, la forma más eficaz, por un lado, es el diagnóstico precoz, o también hay otros métodos, como es el tratamiento preventivo que se hace para personas que se saben han estado en contacto con enfermos tuberculosos o personas que tienen un muy elevado riesgo de padecer la enfermedad, como por ejemplo las personas infectadas por el VIH.
Claro, perfecto. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por estos minutos explicándonos sobre esta enfermedad y, bueno, la situación de Uruguay en relación a ella.
Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por el interés que les ha despertado la enfermedad, porque que es algo que necesitamos, que la gente conozca las características de la enfermedad y cómo acudir cuando tiene síntomas sospechosos.
Sí, la información es el primer medicamento ante la tuberculosis. Es lo que se puede leer en el afiche de la comisión. Muchas gracias, Jorge.
Muy buenos días.
Escuchábamos a Jorge Rodríguez de Marcos, coordinador general de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, que nos estaba hablando de los datos sobre esta enfermedad en nuestro país que han venido aumentando en los últimos años. Enseguida seguimos hablando sobre este tema. Seguimos hablando de la tuberculosis en nuestro país. Bueno, los casos han aumentado en los últimos años. Eso fue el disparador para tratar este tema aquí en La Nueva Mañana. Como hablábamos más temprano con el doctor Jorge Rodríguez de Marco, hay una serie de factores que se sabe hacen que las personas sean más susceptibles a esta infección. Bueno, de todo el mundo, la más importante de estos factores es el VIH. La coinfección con el VIH es un problema particular en algunas regiones del mundo, por ejemplo en África subsahariana, debido a la alta incidencia de este virus en estos países. Los fumadores que consumen más de 20 cigarrillos al día también aumentan el riesgo de la tuberculosis de 2 a 4 veces. La diabetes también es un factor de riesgo. La diabetes mellitus, ese es el nombre técnico, sí, es un factor de riesgo importante que está creciendo en importancia en los países en desarrollo. Otros estados de enfermedad que aumentan el riesgo de desarrollar tuberculosis son el linfoma de Hodgkin, al final de la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar crónica, la desnutrición y el alcoholismo también son factores de riesgo.
A nivel mundial, la malnutrición grave, común en algunas partes del mundo en desarrollo, provoca un gran aumento en el riesgo de desarrollar tuberculosis activa debido a sus efectos nocivos sobre el sistema inmunitario, junto con el hacinamiento y la mala alimentación, puede contribuir el fuerte vínculo observado entre la tuberculosis y la pobreza.
Sí, a escala mundial, bueno, la principal causa de muerte en personas infectadas con VIH es la infección por tuberculosis, es una coinfección allí. Una de cada tres personas que muere de VIH lo hace habiendo padecido también tuberculosis. En Uruguay, cerca del 15% de los pacientes con esta enfermedad, con tuberculosis, presentan una coinfección con VIH, según se puede leer en la página web de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina. Y en algunos minutos vamos a estar hablando justamente con un integrante de la Cátedra y Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, Sada Arteta. Hemos coordinado una entrevista con ella para preguntarle particularmente sobre el caso de las personas que tienen una coinfección de tuberculosis con VIH, un caso particular, una población de riesgo.
Ya Jorge nos comentaba que era uno de los factores de riesgo, justo, bueno, también las personas que están en la superpoblación de las cárceles, las personas con en situaciones socioeconómico-culturales vulnerables y, por supuesto, las personas con VIH son de las poblaciones de riesgo más importantes para contraer tuberculosis.
Sí, además, justamente, Saida Arteta es integrante, junto con las doctoras Daniela Lanz y Susana Cabrera, de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, como decíamos, y allí están realizando un proyecto de investigación llamado Búsqueda de Nuevos Marcadores Biológicos para Tuberculosis VIH. Vamos a pedirle que a grandes rasgos nos cuente de qué se trata esa investigación, ese proyecto de investigación, como asistente titular de esta Cátedra y Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina. Estamos intentando contactarnos con Saida, que muy amablemente se ha hecho unos minutos para atendernos. Sabemos que está trabajando, ya la tenemos en línea. Entonces, Saida Arteta, estás por allí, bienvenida a La Nueva Mañana.
Hola, buen día.
Buenos días. Me gustaría que nos expliques, cómo es el tema o por qué se da, cómo se explica. Sabemos que es un factor importante esta coinfección de VIH y tuberculosis. ¿Cómo es el proceso allí? Nos mencionaba el presidente de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa que las personas con VIH son una población de riesgo y una población a tratar aquí en nuestro país. Contanos cuál es la situación en ese sentido.
La tuberculosis es una infección que puede afectar a cualquier individuo, ¿no?
Sí, claro.
Es una infección bacteriana que puede afectar a cualquier individuo, que se transmite en general por vía aérea, por vía respiratoria, y cuando las personas tienen las defensas más bajas, tanto sea porque tienen VIH, que como ustedes saben ataca un tipo de células de glóbulos blancos que en algunos casos cuando la persona está sin tratamiento baja las defensas, el virus, Entonces, la tuberculosis en ese caso genera una enfermedad más grave y también genera que la persona no tiene defensas para contrarrestarla, vamos a decir, y entonces es más probable que adquiera tuberculosis una persona que tiene las defensas bajas que una persona que tiene las defensas normales. Las personas con defensas bajas no solamente son las personas con VIH, también, por ejemplo, los trasplantados o las personas que tienen alguna enfermedad hematológica o alguna enfermedad autoinmune que requieren algún medicamento que baja las defensas y como efecto secundario tienen las defensas bajas. Entonces, cualquier persona inmunodeprimida o inmunocomprometida tiene más riesgo de adquirir tuberculosis y de que esa tuberculosis sea un poco más grave, un poco más prolongada en el tiempo, y entonces la mortalidad y la morbilidad de la tuberculosis en estas personas es un poco mayor. Bien. En las personas con VIH y en otras inmunodepresiones.
Bien, ¿y cómo se trabaja con estas personas que tienen VIH y cómo la pueden encontrar?
En realidad, las personas que tienen VIH, una de las cuestiones más importantes es que deberían estar siempre en vínculo con el sistema de salud y en cuidados, que llamamos nosotros. Siempre tiene que estar en un sistema de cuidados, en alguna institución, tanto pública como privada, con médicos, que lo que van a hacer es, según cómo están sus defensas, van a poder realizar un plan de prevención de la tuberculosis. En algunos casos, el plan de prevención de la tuberculosis implica un tratamiento preventivo, por ejemplo, con un medicamento que se llama isoniazida. En algunos casos, el plan de cuidados para tuberculosis implica hacer un PPD, que es lo que antes llamaba la gente cutireacción, que es como una prueba que se hace para ver si la persona estuvo expuesta o no a tuberculosis, o un examen de sangre. Y en otros casos implica básicamente solamente el control clínico, ¿no? Entonces, según cómo esté la persona, implica diferentes estrategias de prevención de la tuberculosis. Una vez que sospechamos que el individuo tiene tuberculosis, lo más importante es instaurar el tratamiento rápidamente y el tratamiento también antirretroviral para el VIH, o sea que las estrategias que se aplican para prevenir la tuberculosis, la más importante, que viene derivado de lo que te decía anteriormente, es el tratamiento antirretroviral para el VIH, que impide que las defensas bajen, claro, y entonces genera que la persona tenga una inmunidad normal toda su vida, y entonces no esté en riesgo, mayor riesgo de ninguna infección, incluida la tuberculosis.
Perfecto. Zaida, desde la Cátedra y Clínica de Enfermedades Infecciosas allí de la Facultad de Medicina, ¿cómo han visto la evolución de los datos sobre tuberculosis en los últimos años? Hablábamos con Rodríguez de Marco hace algunos minutos y mostraba cierta preocupación porque en los últimos años ha habido un cierto aumento de los casos de tuberculosis en nuestro país, particularmente aquí en Montevideo. Desde la Cátedra, ¿cómo están mirando esta situación? ¿Están preocupados también o piensan que bueno, es una situación no tan alarmante?
No, es una situación muy alarmante. Uruguay ha sido en los últimos años, en los 90, en los 80, 90, un país ejemplar en el control de los números de nuevos casos de tuberculosis. En población general estamos hablando. En los últimos años hay muchos grupos de personas donde ha habido un aumento muy marcado de la tasa, por ejemplo, en toda la zona metropolitana, en las cárceles, en el personal de salud, porque el aumento del número de casos implica mayor contacto del personal de salud con más personas con tuberculosis, en las personas con VIH, o sea que hay muchos lugares donde la prevalencia es mucho más alta, y es una situación muy preocupante, ¿no? Porque se calcula que por cada caso de tuberculosis siempre hay algunos otros que no están diagnosticados y que al no estar diagnosticados ni tratados, en realidad pueden transmitir la infección. Claro. Es una infección que se cura la tuberculosis, ¿verdad? Entonces, pero implica un tratamiento, requiere un tratamiento con antibióticos por un tiempo. Las complicaciones y la mortalidad de la enfermedad están relacionadas con el diagnóstico tardío. Entonces, en Uruguay es necesaria una intensificación en la búsqueda de casos de tuberculosis, cosa que se está haciendo, pero en los últimos años, pero igual de todas maneras ha habido un número de casos muy marcado que está dado por muchas variables, ¿no? Nosotros vemos con preocupación esto, claro, sí, claramente, y estamos trabajando para disminuir estos números y para que las personas no adquieran tuberculosis y prevenir la enfermedad y tratarla precozmente. En diferentes ámbitos. Bien. Particularmente en la coinfección con VIH, en Uruguay tenemos otra cifra bastante alarmante, que es que la mortalidad de esta infección en las personas con VIH está entre el 30 y el 40%, o sea, de cada 100 personas que tienen la coinfección, entre 30 y 40 fallecen por la coinfección, lo cual es absolutamente prevenible, ¿no? Eso es lo peor, porque si uno dijera, bueno, es inevitable esos fallecimientos, pero no son inevitables. Las dos infecciones tienen tratamiento y son muertes prevenibles, al igual que, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Claro. Pero requiere un diagnóstico temprano y un tratamiento entre comillas, voy a decir, agresivo y temprano, no esperar, no dar vueltas, tiene que ser inmediato, bien, rápido, ¿no? Y acertado. Bien. Para eso es necesario mantener a las personas en cuidados. Uno de los problemas que hay en esta población es que muchas veces no se retienen en cuidados. Hay algunos abandonos de los tratamientos y vuelta dentro de algunos meses, y entonces eso implica un retraso en el tratamiento y por ende una mala evolución muchas veces.
Bien. Zaida, junto a las doctoras Daniela Lenz y Susana Cabrera, que también son integrantes de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, están realizando un proyecto de investigación que se llama Búsqueda de Nuevos Marcadores Biológicos para TB-VIH. Contanos a grandes rasgos de qué se trata esta investigación y algunos de los puntos principales que puedas compartir con nosotros.
Sí, la doctora Daniela Lenz es profesora agregada del Departamento Básico de Medicina, no es de enfermedades infecciosas, ella investiga en citometría de flujo en realidad y en marcadores celulares. Y Susana y yo sí somos de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, y el objetivo principal del trabajo es encontrar básicamente linfocitos, o sea, un tipo de células blancas que están circulando en la sangre, que estén marcados, dirigidos contra algunas de las proteínas de Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria de la tuberculosis, de manera de poder encontrar esos linfocitos, esas células blancas en las personas y solo con eso hacer el diagnóstico de tuberculosis. Bien. Esto está dado porque el diagnóstico de tuberculosis, nosotros decíamos recién, para hacer un tratamiento precoz, rápido, hay que hacer el diagnóstico rápido, porque yo no puedo tratar algo que no diagnostiqué, ¿no? Claro. Obviamente. Entonces, hay un problema con el diagnóstico de la tuberculosis en las personas con VIH que es muy difícil de hacer. Muchas veces no se encuentra la bacteria, pero la bacteria igual está. O sea, es difícil de encontrar en los inmunodeprimidos. Entonces, ese proyecto lo que intenta es encontrar otros marcadores en la sangre que no son directamente la bacteria, que son algunas células que están con unos marcadores en la superficie, que estén dirigidos contra tuberculosis y que entonces nos pongan en aviso de que esa persona tiene tuberculosis, aunque no hayamos encontrado la bacteria, y así poder empezar el tratamiento rápidamente. Ajá. Ese es el objetivo del trabajo, que ya en realidad presentamos uno de los informes, aunque en realidad continuamos trabajando. Es un proyecto financiado por la ANI, y es una línea de trabajo de nuestro servicio desde hace unos años. Bien. En conjunto con el servicio del Departamento Básico de Medicina.
Bien, o sea que la idea es tratar de detectar estos marcadores, es decir, esta respuesta que el organismo tiene, y así saber que allí está la bacteria, en vez de buscar la bacteria, que en las personas que tienen VIH a veces es difícil encontrar la bacteria.
Exactamente, exacto.
Bien. Sí. Te agradecemos, Zaida, por estos minutos y porque te hayas hecho un espacio en esta mañana para conversar con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes.
Escuchábamos a Zaida Arteta, integrante de la Cátedra y Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, hablándonos particularmente del caso de las personas que tienen VIH y que pueden tener mayor riesgo de contraer tuberculosis.